porque el deporte necesitaba otra mirada en la región de Ñuble, con más debate, análisis y mejor información. Con todo lo que necesitas saber sobre Ñublense y de deportistas de Ñuble que están marcando la pauta. Aquí comienza Dimensión Deportiva. Junto a ti, jugamos de primera. Muy bien, ya estamos de vuelta acá junto a todos ustedes en Dimensión Deportiva. Saludamos a la gente que hasta ahora se está sumando al programa Líder en Deportes, en 94.7 en FM, 134 en AM, www.ladiscusión.cl y por supuesto nuestra señal vía streaming a través de nuestra señal de Facebook. Saludamos a toda la gente que hasta ahora está haciendo su break en medio del trabajo, a quienes están quizás descansando en la casa porque están con licencia, están con vacaciones de la previa del 18, a quienes hasta ahora aún trabajan pero se acompañan escuchando Dimensión Deportiva a través de cualquiera de nuestras plataformas, quienes nos ven a la señal de Facebook, no se olviden que está el chat abierto para que puedan comentar con nosotros en la antesala del partido que hoy juega Ñublense a las 6 de la tarde contra el conjunto de Everton de Viña del Mar. Arbitraje de Cristian Garay, partido clave para el conjunto ñublensino, pero también para Everton. Everton está con 33 puntos en la tabla y quiere meterse en zona de clasificación en Copa Sudamericana. Mientras tanto, Ñublense, que recordemos, es el equipo que está en el tercer lugar, aunque en rigor compartiendo puntaje con el conjunto de Curicó Unido, quiere consolidarse hoy en la parte alta de la tabla y llegar, quién sabe, dependiendo de lo que haga Curicó Unido, a quedar como el exclusivo sublíder del campeonato. Colo Colo escapado, juega hoy también por la tarde con el conjunto de Cobresal, un partido duro allá en la altura. Está 9 puntos sobre Ñublense y Curicó Unido, restando 6 fechas. Tiene la primera opción para ser campeón, pero mientras haya opción matemática, dijo Jaime García, Ñublense se va a jugar su opción de darle casa y el objetivo más alcanzable, ¿no? Clasificar de manera directa a la Copa Libertadores de América, que sería toda una hazaña, todo un hito en la historia de más de 105 años de Ñublense de Chillán. Recordemos que la única vez que Ñublense ha participado en un torneo internacional, o sea, la única vez, son dos ocasiones, la única fue con Fernando Díaz, el 2008, alcanzó la misma huella Jaime García, quedando eliminado en la fase inicial con La Calera, y ahora está a puertas de, por segundo año, llevar a Ñublense a un campeonato internacional. Vamos con algunos comentarios. La gente dice, Nelson Enrique Milla, hoy quiero mi regalo, o sea, mis 3 puntos, vamos rojo. Nuestra querida Marinela Barone, que nos ve desde Uruguay, buenas tardes al panel, mandarles buena energía a los muchachos y al cuerpo técnico de Ñublense. Desde Uruguay estamos con ustedes. Un abrazo, Marinela, siempre nos ve desde el país oriental. Cristian Concha, un abrazo, amigo Rodrigo, saludos desde Villa Alemana, a minuto de salir rumbo al estadio. Abrazo, Cristian Concha, este gran amigo de infancia que es un profesional de la Marina y la Armada de nuestro país, que está radicado hoy en la quinta región y que va a ir al estadio por fin, ¿eh? Tuvimos la opción de encontrarnos cuando, de poder generar una cita ahí cuando estuvimos en la transmisión del partido de Ñublense con Calera o Calera con Ñublense por la Copa Sudamericana, pero Cristian tuvo turno y se complicó, no pudo ir al estadio. José Manuel Espinosa, dice, hola Rodrigo, ¿tiene la formación confirmada en Ñublense? Mira, con Jaime García nunca se sabe. Uno puede hablar siempre de la más probable. Mucha atención. Esta sería la formación que presentaría Ñublense para enfrentar al conjunto de Everton de Viña del Mar. En el arco, Nicolás Pérez, arquero uruguayo, prende a garantía. Línea de 4 en el fondo. Lateral derecho, aquí podría haber una novedad, ¿eh? Aquí está, podría haber la novedad. Que Nico Vargas se abra la banda derecha y facilite el ingreso de Guerrero para hacer dupla con Caroca. Guerrero me parece que entró bien en el partido con Palestino cuando tuvo que darle jerarquía y experiencia al último bloque. Y por la izquierda, Campuzano, que ojo, Campuzano está suspendido para el próximo partido con O'Higgins por acumulación de 5 amarillas. Y Cerezo hoy día el que no está porque fue expulsado precisamente en el partido reciente frente a Palestino. Ahora, si no va Vargas como lateral derecho y prefiere sostenerlo como haciendo dupla con Caroca, es probable que a la banda, si está Cordero, pueda reaparecer o vaya Kimura. Yo creo que la opción más cercana es que Cordero vuelva como lateral derecho y si no es así, Vargas puede hacer lateral derecho y los centrales Guerrero y Caroca. Al medio no hay sorpresa, vuelve Manuel Rivera como titular, había estado suspendido en el partido anterior. Reyes es inamovible como volante central, es el hombre que le da el equilibrio, es el limpia parabrisas, es el hombre que genera la salida limpia del equipo, y Federico Mateos, que recordemos viene saliendo un desgarro, todavía yo creo que Fede no alcanza el mejor nivel que le vimos, ha jugado muy sobrecargado muscularmente, sobre todo desde la primera rueda, es un jugador importante, y esperemos que hoy día aparezca su mejor versión. Y en el ataque va a estar Pato Rubio, Nicolás Guerra, y quizás la única duda, ustedes lo van a comprobar más tarde, es que o puede arrancar Aravena, que es el sub-21 goleador del equipo, o puede arrancar Matías Moya, delantero o extremo argentino, que también tuvo un buen cometido en el partido frente a Palestino, aunque luego cedió su puesto precisamente para que ingresara Aravena. Y en el conjunto de Everton de Viña del Mar, mucha atención porque es un equipo cuya característica principal con Medellín es la intensidad de juego, la dinámica, la movilidad. Su defensa es, yo diría, algo lenta, pero su dinámica de mediocampo hacia arriba lo hace un equipo siempre duro. Viene de empatar en condición de visitante con el conjunto de Huachipato, y ante Ñublense precisamente, siempre ha sido un duro rival el elenco de Everton de Viña del Mar. Y hay una formación prácticamente, no sé si tan confirmada, siempre hay novedades, los técnicos siempre se guardan alguna cartita bajo la manga, y vamos a ver si Paco Benigni sorprende, pero la más probable formación del conjunto ruletero sería con Fernando De Paul en portería, el Tuto De Paul es portero de la U. Los centrales, Felipe Campos con Julio Barroso, un conocido nuestro, que llegó a Chile precisamente proveniente de Boca Juniors. Fue campeón del mundo sub-20 y llegó a Chile a jugar al Ñublense, ¿no? La temporada 2010 descendió el 2011 con Ñublense, aportando su gran categoría, y luego se fue a O'Higgins de Rancagua, recordarán ustedes, y de ahí a Colo-Colo. Sonó un tiempo para venir para acá, pero bueno, se quedó precisamente en Everton de Viña del Mar. John Salas con Madrid, cerrando la defensa. En medio campo, Adrián Sánchez. Me gusta mucho el chico Berrío de Everton, ¿no? Es un jugador a seguir por Jaime García. Dinámico, tiene buena salida, intenso. Volante contención. Rodrigo Echeverría. Brian Carballo, ojo, que estuvo en México, formado en Colo-Colo. Es el que maneja los hilos. El del pase-gol, el habilitador. Y arriba Sosa con Matías Campos. López, que tuvo un paso por la U y que no tuvo los dividendos que a ratos ha tenido en el conjunto de Everton de Viña del Mar. Esa es la formación del conjunto ruletero para enfrentar a Ñublense de Chillán. Pedro González me pregunta acá, hola, ¿qué pasa Rodrigo con Mancilla? Recordemos que Mancilla sufrió un micro desgarro y es por eso que está descartado, muchachos, para el partido de hoy en el Estadio Sausalito. No viajó precisamente Nico Mancilla, no fue considerado porque está quejado de esta lesión. Sergio Salinas dice, según las estadísticas de la NFP, Everton tiene la segunda mejor defensa. Exactamente, a pesar de ser una defensa que en velocidad se complica, ha logrado mantener, ¿no?, un grado de solvencia defensiva, y de hecho está ahí con 33 puntos a 3 de O'Higgins, que está en zona de Copa Sudamericana. O'Higgins cierra el casillero como el último equipo que clasificaría si el campeonato termina hoy a Copa Sudamericana. Por eso que para Everton es tan importante hoy día este partido, y para Ñublense, de vital importancia para mantenerse al acecho de Colo-Colo y en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores. Y fíjense ustedes que Everton tiene una valla muy sólida. Le han convertido 19 goles, a diferencia de Ñublense, que ha recibido 25 en su puerta. Por contrapartida, Everton es un equipo que quizás no tiene tanta contundencia ofensiva, ha hecho 28 goles y Ñublense ha marcado 36. Yo creo que Ñublense tampoco ha sabido traducir las ocasiones que se genera en ocasiones convertidas. Claudio Merino nos escribe. Rodrigo, buenas tardes. Según C. Cordero no viajó, hoy ojalá no traigamos algo. Nos traigamos algo. No sé si será lo mejor abrir a Vargas, ya que contra Palestino no lo exigieron mucho, no lo doblegaron. Y Everton tiene mucha velocidad por las bandas, exactamente. Además, creo que Guerrero tiene muy poco ritmo de competencia para partir del primer turno. Lo que pasa es que no hay más, Claudio. No hay más. Está lesionado Mancilla. Está lesionado Mancilla. Cerezo, que fue central, está expulsado. Y Vargas, que viene siendo dupla con Caroca, terminó de lateral derecho. Y yo creo que lo hizo García pensando en el próximo partido, que es este. Porque ya sin Mancilla, sin Cerezo para este partido, que puede ser improvisado como lateral o como central, se le iba a complicar. Por rendimiento, yo prefiero que sea lateral derecho hoy día Vargas, independiente que tenga que enfrentar a centrales o a punteros más rápidos, que Kimura, por rendimiento. Y por lo que vienen mostrando. Guerrero con Caroca. Ahí el tiempista, el que apaga todos los incendios es Caroca. Y Guerrero se va a ir poniendo. Pero me parece que a pesar de estar mucho tiempo sin fútbol, hizo una buena faena frente a Palestino. Aportando experiencia, capacidad de anticipación, fuerza y ubicación que te dan los años de ser zaguero central. Pero no hay más. Y volvemos al mismo tema de siempre. Cuando comienzan a caer los jugadores que son titularísimos, que se han llevado el peso de la campaña, le hace Campuzano, que no va a estar para la próxima fecha por la acumulación de tarjeta. Ahora Cerezo expulsado, una expulsión absolutamente evitable, porque le hace un manotazo cuando ya se le había cobrado la falta del jugador Maxi Sala ante Palestino y se va expulsado. Pero volvemos al mismo tema. Ñublense, en partidos claves, en la recta final, ha tenido que sufrir la ausencia de jugadores que vienen siendo titulares. A rato la ha suplido bien, a rato ha demostrado que la fuerza colectiva puede maquillar la ausencia de jugadores individualmente importantes, pero en otras no. En otras no, porque te encuentras con un rendimiento individual en la banca que no se condice con el rendimiento del que viene siendo titular. Y hoy día Ñublense va a jugar esta recta final con esa mochila que no se supo sacar en el segundo semestre porque, lo hemos comentado en el panel de Dimensión Deportiva, la dirigencia apostó por traer un reemplazante del El Pino Mago que no venía jugando y que no está al nivel de Luis del Pino Mago que juega en Banfield, que fue Nico Mancilla y que ahora se lesionó. Esa es la realidad de Ñublense, es decir, no se reforzó. Esa es la realidad. Y a pesar de que no se reforzó, y de Ñublense, si bien perdió terreno en la lucha por el título frente a Colo-Colo, sigue estando matemáticamente con esa opción, pero esencialmente con la opción de consolidarse como un equipo que puede clasificar directamente a la Copa Libertadores, lo que sería realmente todo una hazaña para el equipo de García y para García como técnico de 4 años solamente lucir logros. Primer año llevando a Ñublense a la liguilla, después sacar el último lugar. Segundo año campeón. Tercer año dentro de los 7 mejores y lo mete a una Copa Sudamericana. Cuarto año peleando el título todo el campeonato y a puertas de clasificarlo a una Copa Libertadores. O sea, Ñublense se va a jugar y García se va a jugar estas últimas 6 fechas una nueva marca. Una nueva marca en la historia de Ñublense. Meter al equipo chilenejo en un torneo internacional, el más importante del continente, la Copa Libertadores de América. Y es por eso que se valora tanto, más allá de algunos tropiezos, y la regularidad que ha mostrado el equipo en el segundo semestre, que hay que decirlo, responde muchas veces a bajas individuales, a la falta de un recambio de jerarquía y profundo, que Ñublense no tiene porque no se reforzó para el segundo semestre, y también a ti, así como le hemos alabado mucho a ciertos Jaime García, también algunos desaciertos de un entrenador que está en permanente crecimiento y tiene un tremendo potencial para seguir consolidándose como, si no el mejor, uno de los 3 mejores técnicos chilenos del momento. Claudio Merino, Rodrigo Goces, concuerdo. Lo que me preocupa es que Maxi Salas tenía loco hacer eso y a Vargas, teniendo muchas veces Caroca que apagar incendio. Exactamente, yo comparto contigo eso, de que cuando tú tienes un plantel corto tienes que recurrir a la polifuncionalidad de un jugador que claramente puede cumplir esa faena, pero no es su principal característica. Y ahí te encuentras con jugadores que pueden complicarte porque en el uno contra uno son veloces, tienen técnica en velocidad y tienen mucho repertorio. Y bueno, es la realidad. es la realidad de un equipo corto que ha hecho una tremenda campaña, pero que a veces, por pequeños detalles, ha dejado perder puntos a este equipo absolutamente abordable, pero que terminan desdibujando a Ñublense desde lo táctico y desde pequeños detalles, no por el gran trámite de un partido donde son superiores. Nos comenta acá Sergio Salinas, ojalá que no comience Iván Rosas, dice Sergio Salinas, que según él, quizás debería ir otra carta. Ahora, todo indica que debería volver Manuel Rivera al equipo titular. Estuvo solamente fuera de combate en el reciente partido con Palestino porque venía arrastrando, o sea, estaba suspendido y además viene arrastrando él una dolencia en su pie izquierdo. Sufrió una fractura, recordarán ustedes, que lo mantuvo mucho tiempo fuera de las canchas y debería volver al equipo titular para ser de la partida. Él le da recorrido, le da capacidad física, le da capacidad de anticipación defensiva, le da intensidad de juego. Es un jugador, desde el punto de vista físico, importante. Oye, vamos a escuchar al Paco Menigini, que fíjense ustedes que Jaime García dijo que le gustaba mucho el entrenador de Everton, su propuesta, su ideario táctico. Respeta mucho a Ñublense y así anticipó el duelo con el conjunto chianejo hoy a las 6 de la tarde en Sausalito.
Motivación, porque ya sabemos que va a ser un apronte importante, un fuerte rival. Nos gustan esos desafíos. Siempre hemos respondido bien contra equipos de alto nivel, así que asumimos el desafío con mucha motivación y mucha energía positiva.
Ahí estaba la voz de Paco Menigini anticipando que van a enfrentar a un gran rival, a un rival que tiene mucha intensidad, que merece estar arriba, pero ojo, entrego un dato que es muy cierto. Everton le ha hecho muy buenos partidos a los grandes, a los equipos que están peleando arriba, y seguramente va a querer refrendar esa condición hoy frente al conjunto de Jaime García, que, recordemos, presentaría esta formación: Nicola Pérez en el arco, una línea de cuatro en el fondo con Vargas posiblemente como lateral derecho, Guerrero, Caroca y por la izquierda Campuzano, en la zona de volantes Lorenzo Reyes, Manuel Rivera y Federico Mateos, y en punta Nico Guerra, Pato Rubio y Aravena o Matías Moya. Ese sería el equipo que presentaría Ñublense para enfrentar a un Everton de Viña del Mar, que recordemos que la primera rueda del campeonato cayó por 2-1 en Chillán, pero la temporada pasada fue uno de los duros escollos que tuvo Ñublense, que no lo pudo derrotar en el marco del torneo nacional y tampoco en Copa Chile. Además, fue Everton el que eliminó precisamente al conjunto de Ñublense por la Copa Chile pasada. Yo les daba a conocer la formación tentativa de Everton, que es la siguiente, con Fernando De Paul en el arco, John Salas, Felipe Campos, Barroso los centrales, Madrid por la izquierda, medio campo, Adrián Sánchez, Berríos, Echeverría, Carvalho, Sosa y Campos. Ojo con Echeverría, que tiene buen juego aéreo. Ojo con Carvalho, que es el que mueve los hilos y tiene pase-gol. Ojo con Sosa, que se mueve por todo el frente del ataque, pero esencialmente por las bandas. Matías Campos López, el referente de área, aunque también se sabe descolgar y unirse en alguna pared o un 2-1. Porque tiene una calidad técnica como un centro delantero que es mucho más dúctil, no es el típico 9 tronco. Y es movidizo en el área Matías Campos López, gana varias segundas pelotas. Hay que tener cuidado con él. El medio campo de Everton es el corazón del conjunto ruletero, porque mezcla intensidad de Quite con Berríos, el topo Berríos con Sánchez y Rodrigo Echeverría, para dejar más suelto a Carvalho, que es el que mueve el hilo. Pero esos tres tienen mucha capacidad de destrucción, mucha capacidad de quite, mucha presión. Y por ahí Ñublense va a tener que ser mucho más resolutivo, mucho más rápido en la circulación del balón, jugar a un toque, ojalá, para impedir que sea el conjunto de Everton de Viña del Mar el que inyecte esa presión y le gane la posesión de la pelota, que es una de las características de Ñublense. Nos escribe Carlos Concha, Guatita Amarilla, así lo llamamos, ¿ah? Dice, lo bueno también de Manuel Rivera es el remate de distancia. Claro, ha marcado un gol esta temporada y se lo marcó a Católica. La primera rueda, un zapatazo. No fue contra Calera. Fue contra Calera, me parece. Recuerden que se le ganó a Everton en el último minuto con gol de él. Exactamente. Gabriel Jape. Cualquiera sea la forma que se termine el campeonato, será una gran campaña exitosa. Y no es ser conformista, es ser realista. Bajo esa mirada, debe seguir García para el próximo torneo. Hay que consolidar el proceso e ir con todo. Cassandra Jiménez dice que Yulense es más equipo que General Velázquez, pero General Velázquez está en otra categoría, porque se juega con Everton, ¿ah? ¿Eh? Por si acaso. No, le dicen, Everton. No, fue Everton, fue el gol, exactamente, fue con Everton. Zapatazo de la media luna de Manuel Rivera. Qué golazo, ¿ah? ¿Eh? El zurdo que tiene la zurda de trapo. Alejandro Canales. Rodrigo, ¿a qué hora comienza la transmisión de Dimensión Deportiva? 5:30. Atentos, 5:30, Alejandro Canales, para ti que nos preguntas y que estás fuera de Chillán. Orlando Escamilla, en este tramo del campeonato debemos evitar las tarjetas torpes, le hace irresponsable. Por ejemplo, la de Cerezo, tarjeta evitable. Lo tomaron la camiseta, lo iba cogoteando Maxi Salas, se había cobrado la falta, tiró un manotazo atrás, se interpretó como cuazo a las duchas. Expulsado, y hoy día va a hacer mucha falta en el bloque posterior de Ñublense, que recordemos no va a poder contar con Cerezo, y ahí va a tener que improvisar Jaime García, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, enviando a jugadores que quizás no tienen tantas características de lateral, pero van a tener que ir al sacrificio. Escuchamos a Jaime García, quien se refirió también al conjunto de Everton de Viña del Mar en estos términos. Dijo que era un gran equipo, que tenía un gran entrenador. Así anticipó el Búfalo García el duelo con Everton de Viña del Mar, que se juega hoy a las 6 de la tarde y que será transmisión de tu equipo líder de Dimensión Deportiva a partir de las 5:30. Lo escuchamos al Búfalo.
Everton, que viene jugando bien ante un gran técnico del cual que a mí me gusta mucho, y en casa ellos son fuertes. Pero bueno, nosotros ojalá que podamos también tener esa rachita que han tenido todos y poder levantar en algún momento.
Ahí estaba Jaime García, en un discurso bien aterrizado, en un discurso, yo diría, muy mesurado. Más allá del triunfo ante Palestino, que fue clave, que fue una verdadera bisagra que le permite a Ñublense de Jaime García sacarle 5 puntos de ventaja a un equipo que lo estaba acechando en la zona de clasificación directa a Copa Libertadores, y hoy día focalizarse en el partido con Everton de Viña del Mar. Habla de, ojalá que se nos dé esta rachita y levantar. Sí, porque hay que decirlo, Ñublense, ojo, en el contexto global sigue protagonizando una gran campaña. Está tercero, el rigor compartiendo, segundo lugar con Curicó Unido, que tiene mejor diferencia de goles y que se lo va a encontrar en esta recta final del campeonato, específicamente en la penúltima fecha. Pero también reconoce con esas palabras que el equipo ha tenido un grado de irregularidad en el segundo semestre. Le ha costado más a Ñublense en el segundo semestre, ha enredado puntos importantes, perdió con Audax, perdió con la Española local, dejó escapar un triunfo que tenía amarrado con Calera de visita, perdió con Antofagasta, fue goleado por La Serena, ha sido más irregular. De hecho, el último partido que Ñublense ganó de local, de visita, a propósito que hoy juega como forastero en Sausalito, un rival siempre duro como Everton, fue el 12 de junio o de julio, ustedes me corrigen, ayer lo anoté acá a un seguidor, que fue cuando se le gana la U, en condición de local la U, entre comillas, jugando específicamente en el estadio Playa Ancha. Le gana con 1-0 por gol de Pato Rubio, recordarán ustedes. Y le ha costado más de la cuenta a Ñublense en partido de visita. Hoy día va a ser un partido duro. Everton en su estadio es un elenco que intenta desde la posición y la presión alta y de su dinámica complicar a los equipos. Tenemos más comentarios de la gente, por supuesto. Nico Grúa Chillán. ¿Nico Grúa será su nombre? ¿O Nico Grúas rescata los automóviles que están en aprieto? Insisto, dice Nico Grúas, quiero ver de titular un partido a Cisterna. Rodrigo Cisterna entró en el último partido con Palestino, en el último minuto junto a Matías Pinto. Es un 10 más clásico, un enganche clásico formado en Colo-Colo. Tiene buena técnica, buena visión de juego, tiene pase-gol. Carlos Concha dice, lo bueno también es que Manuel Rivera es un remate de distancia. Recuerda que le ganó a Everton en el último minuto con gol de él. Exactamente, ya lo había establecido acá nuestro amigo Carlos Concha, destacando el buen remate de distancia que tiene Manuel Rivera, que hoy día vuelve al equipo titular y esperemos que aporte desde su dinámica de juego a ser el jugador que espera el conjunto ñublensino para marcar un grado de diferencia y también tener posibilidad de tener un jugador en cancha que pueda aportar más dinamismo en la estructura de quite del equipo, donde Ñublense también necesita jugadores de mayor recorrido. Oye, ayer estábamos Orlando Escamilla. Rodrigo, ¿qué me dices de la tarjeta amarilla de Campuzano? Bueno, también mucho ímpetu. Campuzano tiene una virtud, que es un jugador muy intenso, de gran capacidad aeróbica y física, es su fortaleza. pero quizás a veces ese ímpetu desmesurado, o por ahí, esa vehemencia, lo lleva a veces a incurrir en faltas que pueden ser consideradas como tarjeta amarilla y a quedar condicionado o en este caso suspendido, pero algo que tiene que manejar él, que tiene que progresar. Pero la base de un lateral izquierdo es marcar y ser agresivo en la marca, y él lo tiene muy bien desarrollado. Quizá hay que calibrar, ¿no?, ese ímpetu y esa agresividad. Así me gusta, dice José Bastías, ver al profesor mesurado y tranquilo. Cassandra Jiménez nos saluda desde Quillón, la comuna del Valle del Sol. Oye, ayer hablábamos sobre la violencia en el fútbol amateur. Recordemos que el campeonato local fue suspendido momentáneamente, porque el 20 de septiembre se va a reunir el Consejo de Presidentes, que preside Fabián de la Barra, con los presidentes de los 32 clubes. Bueno, Carlos Conchas, árbitro, me está escribiendo Carlos Conchas y me está escuchando, que me comenta acá por el chat en vivo, ¿qué pasa con el fútbol amateur? Porque los argumentos que dio la dirigencia de ANFA para sustentar la suspensión fue, primero, los focos de violencia que particularmente este fin de semana se tomaron varias canchas y que fueron reproducidos en redes sociales por hinchas que grabaron los incidentes, específicamente el que, por ejemplo, estamos viendo acá en pantalla, para quienes nos siguen en la señal de Facebook, que se produjo en la cancha de Cruz Azul, cuando se enfrentaban el equipo local Cruz Azul con estadio. Pero hubo otro foco de violencia, pero el segundo argumento es la falta de árbitros. La falta de árbitros. No hay árbitros que quieran dirigir en el fútbol local. No llegan los árbitros. Y se proyecta que van a terminar dirigiendo los dirigentes de los clubes, como eran antaño, cuando ocurrían este mismo tipo de incidentes que estamos viendo en pantalla, por arbitrajes deficientes, aunque yo soy de los que nada justifica la violencia en una cancha de fútbol, porque es fútbol amateur. Hay árbitros que, incluso teniendo sus cursos, se pueden equivocar, dirigentes que ponen lo mejor de su parte y se pueden equivocar. ¿Qué nos está pasando desde el punto de vista psicológico? ¿Qué pasa con esta sociedad que es protagonista del fútbol amateur? Hay una violencia inusitada, y cuando hablábamos a veces de las barras, de que había mucho lumpen y barristas infiltrados, o delincuentes infiltrados como barristas, y que es otra realidad que plantea el directorio de ANFA, ese es un aspecto. Pero este tipo de violencia, este tipo de reacciones que estamos viendo en pantalla, desmesuradas, estas batallas campales, son protagonizadas por jugadores, que son los primeros en intentar, ¿no? Yo sé que alguien podrá decir, Rodrigo, que ha hecho estoy a revoluciones a mil. Ya, pero si no tenemos autocontrol, dedícate a otra cosa, porque cada vez que vayas a jugar a una cancha donde hay niños, donde hay matrimonio, donde hay familias completas, puedes reaccionar pegando un combo o llegando a este tipo de instancias para desarrollar una batalla campal. Eso es un tema multifactorial donde las autoridades, ayer se juntó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, con el directorio de ANFA presidido por Fabián de la Barra, y lo que nos cuentan es que, ojo, no comparto esta teoría, la respeto pero no la comparto, porque tengo entendido que el directorio, como uno de los factores de esta violencia inusitada, dijo que gran parte de la responsabilidad era de los clubes que habían llegado desde la Liga Andaba y que habían sido insertados en el fútbol amateur. Perdónenme, pero la violencia hoy día no tiene nombre. No es exclusiva de un club que viene de la Liga Andaba, porque violencia hemos visto protagonizando a clubes emblemáticos del fútbol amateur, que ustedes no los voy a nombrar, pero ustedes saben, fueron castigados por mucho tiempo. Y clubes también, como dirá el director de ANFA, que venían de la Liga Andaba. Pero más que rotular quiénes son los protagonistas hoy día de la violencia, es cómo hacemos para frenar esto. Cómo lo hacemos para ponerle un atajo. Porque si la tesis es que hay que poco menos armar otra asociación o expulsar a estos clubes, estamos mal. Porque el alcohol y las drogas ha estado por lo menos en los últimos 30 años instalado en las canchas de fútbol. La violencia contra los árbitros ha estado instalada en las canchas de fútbol. No sé si se ha normalizado. Y este tipo de violencia que estamos viendo en pantalla, cada cierto tiempo, porque es un poco cíclica, y luego se maquilla, y no siempre, ojo, ojo, que quizás ocurre y se ha normalizado, pero ahora, con redes sociales, se pueden informar, y se pueden viralizar, y se pueden tener pruebas, porque quizás no siempre se informan. Muchas veces nos dicen, Rodrigo, se le pegó un árbitro en tal cancha, pero no se confirmó en el informe. Rodrigo, se le pegó al árbitro fuera de la cancha, pero nadie lo confirmó, nadie lo grabó. Oye, se pescaron a combo tales jugadores y nadie lo consignó. Hoy día las redes sociales cumplen esta labor de captar los momentos y informarlos. Y tienen también esa ventaja. Así que el llamado es que, insisto, se tiene que buscar una solución mancomunada entre todos los actores de fútbol y las autoridades. Pero no me parece que se les indique como protagonistas de la violencia y se les rotule como exclusivos protagonistas de la violencia a los clubes que vienen de la liga andada. Quizás habrá un foco ahí a trabajar, pero yo he visto violencia en varios clubes y no necesariamente que vienen de la liga andada. El tema del alcohol y las drogas es transversal, lo he visto en prácticamente todas las canchas. Insultos a jueces lo he visto en varias canchas, independiente del club, con niños y mujeres presentes. Entonces es un tema social, sociocultural, psicológico, que es multisectorial, que cruza las decisiones que se toman en el área de deporte, en el área de salud, en el área social. Hay que ponerse a trabajar ahí. Y las autoridades que muchas veces están permanentemente en época de campaña en el fútbol amateur, yo creo que hay que cambiar el foco. Más que la autoridad regale balón, indumentaria deportiva, financie bingo, rifa, bueno, el real aporte y profundo de una autoridad que ayuda a construir políticas públicas profundas se ve en este tipo de situaciones. Sería un exitazo, y desde acá lo aplaudiríamos si las autoridades locales logran trabajar en conjunto con el fútbol amateur y quizás ver en los próximos meses que nunca más un barrista, nunca más un jugador, nunca más un joven esté tomando una chela a un costado de una cancha. ¡Nunca más! Esa es la potal que nunca más queremos ver. ¿Será tan difícil, digo yo, que un recinto de fútbol sea sagrado y que si quieres hacer un tercer tiempo y transformar la práctica deportiva en una tomatera al lado de la cancha, lo hagas en tu casa y no habéis la paciencia de los niños que se están formando? ¿Será tan difícil, digo yo, respetar que vamos a hacer deporte y no a tomar, o que el deporte no sea la excusa para ir a tomar, para ir a drogarse? Haremos las cosas como son, porque para muchos los partidos del fin de semana es una excusa para ir a tomar a orilla de la cancha, para ir a insultar, para ir a agredir, para ir a consumir drogas, porque eso es lo que viene pasando en el fútbol amateur. Y yo lo vengo diciendo y escribiendo en el diario por 22 años, y fíjense que en un momento me cansé, lo confieso. Por eso nosotros como Línea Natural no cubrimos el fútbol amateur, porque tiramos la toalla, fuimos agredidos, fuimos amenazados, fuimos insultados, porque para muchos el fútbol amateur es la estadística al fin de semana y quién le ganó a quién. Para nosotros no, eso no es el fútbol amateur. El fútbol amateur es un sector relevante de la sociedad chilena, que tiene historias humanas, que tiene dirigentes que dejan su vida por el fútbol amateur. El fútbol no es el clásico del fin de semana, no es la tabla de posiciones y cómo se pelean en una cancha. Para nosotros no es eso el fútbol amateur. Para nosotros el fútbol amateur es esto: cómo logramos mejorarlo desde el crecimiento de infraestructura, desde el crecimiento de las bases con los niños, con dirigentes que son capacitados, con dirigentes vecinales que entienden que la droga y el alcohol no tienen nada que hacer en el fútbol amateur, y que entienden que los políticos malintencionados y que van a buscar votos no tienen nada que hacer tampoco en el fútbol amateur. Entonces yo creo que cuando hay una crisis se puede transformar en una oportunidad, y este es el momento de transformar esta crisis de fútbol amateur, porque no recuerdo antes que se haya suspendido un campeonato porque esto se escapó de las manos. Y yo felicito al director de ANFA. Tomaron una decisión difícil, dura, la tomaron, pero ahora hay que ponerse a trabajar con todos los estamentos. Hay que ponerse a trabajar y no meter la mierda debajo de la alfombra, porque eso es lo que se ha venido haciendo todos estos años. Y como suele ocurrir, finalmente, ¿a quién se culpa? A la prensa que comunica esto, que hay incidentes, que hay peleas. Si no son tantas, si son unas poquitas nomás, ¿y qué estamos esperando? Que maten a un árbitro en una cancha, que apuñalen a un hincha, que un niño vea morir a su papá que juega en ser honor. Eso se está esperando. Y por contrapartida, el fútbol amateur chilenejo, que tiene mucho que mostrar en lo deportivo. Mucho que mostrar. Se hace mucho rato que Conce le lustra los zapatos a Chillán a nivel de selección y clubes. Hace mucho tiempo. Entonces, no enlodemos lo bueno que se hace a nivel deportivo con estos manchones. Pero ojo, que no se van a sacar si no hay un trabajo comprometido con autocrítica y disposición de todos los estamentos que tienen que aportar en este tema. Porque acá van a aparecer las autoridades seguramente a sugerir, pero que eso no se quede en el discurso. Hagamos seguimiento. En periodismo se habla del seguimiento de la noticia. Es cuando, por ejemplo, llega el CRM acá y me dice: Rodrigo, vamos a inaugurar el próximo mes el polideportivo. Pasó el mes, no se inauguró el polideportivo. Le digo: a ver, Ceremi, usted dijo acá que se inauguraba en un mes. ¿Qué pasó? ¿O fue puro humo? Ya pues, aprendamos a hacer seguimiento de los compromisos. de las distintas áreas, de todos los que se comprometen para mejorar esto, y que no sea una cortina de humo, y que no sea una cortina de humo, porque el fútbol amateur se puede transformar en una fuente de desarrollo integral súper potente, siempre lo ha sido, creo yo, pero hoy día la están destrozando. ¿Por qué? Porque han dejado entrar a la droga y al alcohol al fútbol amateur. Y usted que me ve y usted que me escucha sabe que es así. Entonces, autoridades policiales, ya pues, metámonos en la mesa de trabajo. PDI, Carabinero, Municipalidad de Chillán, Gobernador Regional, Julio Corquera, que le gusta dar entrevista en todas las radios. Bueno, ya pues, trabajemos, pues. No hagamos vocería política. Hagamos la pega, si para eso le pagan. ¿Ah? Si la autoridad del deporte deje la política de lado y contribuyan desde la acción a mejorar esto, no a posar en la foto cuando tienen que ganar votos, no a ir a regalar balones, pelotas, rifas cuando viene época electoral. Si quieren ayudar de verdad al fútbol amateur, metan las patas en el barro. Vamos con algunos comentarios de la gente. Saludos de Quillón. Hablando de comida, me preguntaba por Campuzano sobre su amarilla, pero bueno, está suspendido para el próximo partido.
Esto fue Dimensión Deportiva, con más debate, más análisis y mejor información, con toda la actualidad de Ñublense y el polideportivo de Ñuble. Ahora ya puedes opinar. Dimensión Deportiva. Junto a ti, jugamos de primera.